Egunon Gasteiz, Egunon Araba, segunda hora de Plaza Nueva, fin de semana. Bienvenidos a aquellas personas que se incorporen en estos momentos a la sintonía de Radio Vitoria. Hoy es domingo 14 de abril, Día de la República. Día de la República, 82 años han pasado desde que se proclamara la Segunda República en el Estado español. Ana García Jimeno.
Sí, fue hace tal día como hoy, hace 82 años, momento también de la caída de la monarquía borbónica. Alfonso XIII no abdicó, pero abandonó el país por propia voluntad. Y es que mientras en los pueblos y en su caciquismo ganaron los concejales monárquicos, las ciudades votaron ampliamente por la República. Pero el cambio no fue inmediato. Hubo que esperar dos días desde las elecciones del 12 de abril para ver la bandera republicana. Fue en Eibar. La versión menos oficial cuenta que por un malentendido que dos pescadores llegaron al municipio guipuzcoano y dijeron haber oído que la república se estaba preparando. En Eibar entendieron proclamando e izaron la bandera. La versión académica cuenta, eso sí, que fue Indalecio Prieto quien se encargó de enviar a sus emisarios a Eibar para proclamarla por la tradición republicana del enclave. Sea como fuere, Eibar fue la primera que hizo la bandera tricolor en la madrugada del día 14. A lo largo de la jornada, el resto de ciudades hicieron lo mismo.
Lo poco que iban a durar, gritarían con todas sus fuerzas: ¡libertad, libertad, libertad!
Se abría un momento clave de la historia contemporánea en el que llegó, por ejemplo, el voto para las mujeres, pero que estuvo también lleno de inestabilidades políticas y sociales y que desembocó en la Guerra Civil en julio del 36. Cada día, como hoy, 14 de abril, se conmemora. ¿Es nostalgia o es el momento para reflexionar qué problemas persisten en el Estado o en el régimen actual?
José Luis de la Granja, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, de la UPV. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
82 años han pasado desde que se proclamara la Segunda República, sigue estando ahí y se sigue festejando. ¿Qué supuso y qué ha supuesto para la historia?
Bueno, pues yo creo que lo principal de la Segunda República es que fue la primera democracia española de la historia, salvo algún pequeño precedente en el siglo XIX. Es decir, que hasta entonces no había habido propiamente una democracia en España. Había habido una monarquía liberal y constitucional, pero que no había sido democrática. Y la Segunda República, aun con todas sus imperfecciones, como en general las democracias del periodo de entreguerras mundiales, pues sí lo fue. Lo fue tanto por la constitución democrática que aprobó, muy avanzada, por ejemplo, como se ha mencionado, la instauración del sufragio universal femenino. Lo fue también por el sistema de partidos, muy pluralista, eso sí, y también polarizado. Uh-huh. Y en definitiva, porque intentó aprobar una serie de reformas que estaban pendientes en España del siglo XIX con mayor o menor éxito. Y la prueba de que fue un régimen democrático es que en apenas 5 años hubo una doble alternancia política. Es decir, primero gobernaron las izquierdas, en el primer bienio 31-33, después el centro-derecha del 33-35 y por último de nuevo las izquierdas con el Frente Popular en 1936.
José Luis,
bueno, eso nunca había pasado con la monarquía, la restauración anterior durante medio siglo, que siempre el partido que convocó las elecciones las ganó por mayoría absoluta.
Si retrocedemos en el tiempo y nos situamos en aquel 1931, ¿cómo se vivía entonces? ¿Cuál era la situación, la coyuntura económica? Era una coyuntura política inestable también, ¿no?
Sí, era inestable, sobre todo porque un año antes había caído la dictadura de Primo Rivera, y eso es un poco lo que selló la suerte de la monarquía de Alfonso XIII. Es decir, como suele suceder, en este caso la república no la traen tanto los republicanos, que habían estado en crisis hasta el año anterior, sino el fracaso de la monarquía, y sobre todo el hecho de que esa monarquía liberal constitucional no solo no consiguió dar el paso a la democracia, sino que asumió una dictadura militar de 7 años como fue la de Primo Rivera. Entonces, a su caída, el intento del general Berenguer de volver al sistema de la restauración como si no hubiese pasado nada, pues fue un fracaso, un error político, y al final eso fue lo que le costó la corona a Alfonso XIII. Es decir, en buena medida la Segunda República vino por el fracaso de la monarquía y por los los errores de los propios monárquicos y especialmente del rey Alfonso III.
Claro, pero ¿cómo vivía el pueblo? Porque hablamos de la situación política inestable, pero también de esa situación económica. ¿Cómo se vivía, bueno, por ejemplo, aquí?
En ese momento se estaba ya notando los efectos de la crisis económica que empieza en Nueva York en 1929, o sea que puede haber algunas similitudes con la situación actual, y se estaba dando a lo que se conoce como la Gran Depresión de los años 30, que a España afectó sobre todo ya una vez instaurada la Segunda República, y fue una de las causas de su inestabilidad y de la conflictividad social y política, el hecho de que la República llega pues en una situación económica mala y también en una coyuntura internacional adversa, en la medida que en esos años 30 la mayor parte de las democracias pues europeas van pasando, en la Europa Central y en la Europa del Sur, a dictaduras militares o a regímenes fascistas. Entonces vino a contracorriente, es decir, una democracia muy parlamentaria, multipartidista, cuando la democracia liberal estaba en crisis.
Claro, aquí en Euskadi concretamente, José Luis.
Bueno, en Euskadi la situación política y social era que había fundamentalmente tres sectores: el nacionalismo, que se había reunificado el PNV unos meses antes, la derecha, que era bastante fuerte, monárquica, sobre todo carlistas, y la izquierda republicana socialista, que encabezaba Indalecio Prieto, que sin ser propiamente republicano, como era socialista, pero fue el que más hizo por traer la república, con el dilema del año 30 de con el rey o contra el rey, monarquía o república. Y eso tuvo éxito porque transformó lo que eran unas meras elecciones municipales en un plebiscito por monarquía o república, por el cambio de régimen. Y con esa paradoja que hubo miles de concejales monárquicos más que republicanos, pero se sabía que en las zonas rurales, en las pequeñas poblaciones, pues todo el voto estaba amañado, y donde realmente las elecciones eran competidas eran las grandes
ciudades,
las capitales,
¿no?
Donde literalmente arrasó el bloque republicano socialista.
El 12 de abril se producen las elecciones municipales, sí, donde los republicanos efectivamente sacan estos buenos resultados hasta que se proclama el 14 de abril. Claro, ¿cuál era el ambiente que discurría en las ciudades, por ejemplo, en las capitales, entre esos días?
Bueno, en realidad no es que tarde propiamente dos días en proclamarse la República, es que no es como ahora, los resultados no se conocen inmediatamente el mismo 12 de abril, se empiezan a conocer ya el 13 de abril, y es cuando se ve pues que ese gran triunfo electoral de las izquierdas o del bloque republicano socialista en las zonas urbanas. Y se inmediatamente, a partir primero de la proclamación de Eibar y a primera hora de la tarde ya en Barcelona, Madrid y otras capitales como Bilbao, pues se recibe el lord de multitudes con un clamor popular, con banderas, con himnos, pues en el caso vasco pues cantaban unos el himno de Riego, el himno que va a ser de la República, otros las izquierdas, la Internacional, otros el Guernica Coarbola, pero todo en franca confraternización de nacionalistas, de socialistas, republicanos, etcétera. Es decir, que llega con un gran clamor popular y pacíficamente.
Eibar, primera localidad que se proclama la República en la madrugada del 14 de abril. La localidad guipuzcoana se adelantó a las grandes ciudades. Nuestro siguiente invitado nació en Eibar. Es licenciado en Historia Contemporánea. Está especializado en Historia de la República y la Guerra Civil en Euskadi. Es autor de dos libros con esta misma temática. Jesús Gutiérrez, egunón.
Egunón.
Bueno, Jesús, ¿cómo se vive este día en Eibar? ¿Cómo lo conmemora? ¿Cómo lo recuerda?
Pues la verdad es que con mucha satisfacción, ¿no? Quizás un poco el diferencial respecto a lo que comentaba José Luis de la Granja es que ahora las celebraciones no son en ese sentido unitario, sino que bueno, pues los distintos perfiles que él ha citado, pues en varios casos, pues desgraciadamente entiendo que celebran actos puntuales, ¿no? Mientras que en aquel momento ese sentido de unión que había, de alguna forma yo lo suelo ejemplarizar en una frase que creo que resume bastante bien, ¿no? El sentido de pasar de súbditos a ciudadanos, ¿no? Ese sentido, esa reivindicación, que no significaba exclusivamente solo un cambio de régimen político, significaba muchísimas más cosas, ¿no? El Estado español salía después de muchos años en las que el sistema bipartidista pactista entre conservadores y liberales pues hacía que aquella no fuese una democracia real. el propio sentido de la monarquía que estaba en Solfa, ¿no? Respecto a su propia razón de ser, los casos de corrupción, la propia vida privada del rey, no sé, determinaban que aquello fuese muchísimo más que un cambio de régimen político.
¿Por qué esta localidad fue la primera? ¿Por qué Éibar? ¿Qué caldo de cultivo existía para que se adelantase al resto?
Bueno, Éibar tenía ya, originariamente ya desde finales del siglo XIX, incluso antes, una tradición liberal muy fuerte, una influencia importantísima, fundamentalmente del socialismo vizcaíno. En muchos casos, lo que son los nacientes movimientos obreros de finales del XIX provocan que en muchas situaciones los dirigentes de esos movimientos sean exiliados fuera de su provincia. El lugar más cercano en muchos casos de Vizcaya es Éibar, porque cumple además una serie de condiciones muy similares a lo que son los núcleos como toda la zona minera de Ortuella, Gallarte y demás, donde se está desarrollando ese movimiento, y muchos dirigentes socialistas llegan a Éibar y eso provoca que haya un sustrato socialista muy importante en la ciudad, ¿no? Sobre todo fundamentalmente en el núcleo de la industria armera. Y luego ya lo que es propiamente la proclamación del 14 de abril, ¿por qué en Éibar específicamente, además de todo ese sustrato? Es decir, se dan esas condiciones y por eso no sucede, no sé, en Alcobendas o...
Por ejemplo.
O en cualquier otro sitio, ¿no?
O en cualquier otro pueblo, ¿sabes?
Sí, efectivamente. Bueno, respecto a eso hay distintas versiones, ¿no? Pero quizás la que más fundamento, razón de ser tiene, es que ya, como comentaba José Luis de la Granja, desde el propio 12 de abril, después del domingo de las elecciones, pues de alguna manera se empieza a provocar, a acelerar esa situación de cambio de régimen, ¿no? Y eso no es como ahora, que en Internet a los 5 minutos de abrir o de cerrar los colegios electorales ya tenemos el no sé cuántos por ciento escrutado. Además, claro, los procesos eran infinitamente mucho más lentos, ¿no? Lo que sucede es que en el caso de Donosti, desde el centro republicano de la calle Garibay, mandan distintos emisarios a las localidades más importantes del territorio, y en el caso de Éibar, pues viene una persona que se llama Joaquín Veras Aluce, y a los nuevos concejales electos, que en el caso de Éibar, para que veáis un poquito cuál es la relación de fuerzas, de 21 concejales, 20 son de la coalición republicano-socialista y uno pertenece al PNV.
Bueno, fue un éxito total en Éibar.
Sí, la verdad es que el diferencial, si en el caso del Estado pues era determinante, en el caso de Éibar la relación de fuerzas pues prácticamente lo dice todo. No había rastros ni de carlistas, monárquicos, ni nada que se le pareciese, ¿no? Entonces, esta persona se dirigió donde los nuevos cargos electos y les dijo que de alguna forma pues que fuesen preparando la República. Bueno, el bolo fue corriendo a lo largo de la madrugada. Desde las 2 de la madrugada en adelante pues van casa por casa donde todos los concejales, excepto en el del PNV, que ni siquiera le llaman. Y entonces, bueno, pues se reúnen en sesión plenaria en el propio ayuntamiento y deciden izar la bandera republicana, pero siempre entendiendo que les habían dicho que fuesen proclamando, no preparando la república. Claro, a las 7 menos 10 de la mañana se iza la bandera republicana, hacia las 8 de la mañana empiezan a llegar los primeros trenes desde Bilbao y desde Donostia a Éibar, y ellos esperaban pues que fuesen uno más. Como en toda España se había proclamado la república, empiezan a ver los periódicos y allí nadie tiene noticia de nada. Entonces, claro, llaman al centro republicano de Donostia, hablan con la persona y dice, ¿pero cómo que habéis hecho qué? Claro, no quedaba otra que ir al cuartel de la Guardia Civil a notificar que Éibar había proclamado la República. Claro, el director general de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid era un tal Emilio Mola Vidal, desgraciadamente muy famoso después en el golpe
general
de Estado.
Mola. Uh-huh.
Y bueno, pues las siguientes horas, pues la verdad es que fueron de mucha incertidumbre en Éibar, porque como había pasado ya en el año 17, por ejemplo, pues ellos pensaban que iba a haber una represión feroz y que si no se sumaban el resto de ciudades, pues iba a ser el único caso y la represión pues iba a ser muy importante, ¿no? Ya para las 3 de la tarde empezaron a ver que las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y demás, se sumaban al movimiento en las siguientes horas, pues eso.
Y ya respiraron, ¿no,
movimiento.
Jesús?
Sí, y ya hay una fotografía muy curiosa, por ejemplo, que se ve a las 5 de la tarde, en la cual pues suben con el coche de los bomberos, la escalera, y un funcionario municipal quita la placa del ayuntamiento donde estaba la plaza principal y que se llamaba en aquel momento Plaza de Alfonso XIII, que pasa a denominarse Plaza de la República.
Y en muchas ciudades nos encontramos como en aquellos años se cambiaron las placas de las plazas principales para llamarse Plaza de la República o 14 de abril. Se vivió ese momento con mucha expectación, como nos dices, Jesús. A día de hoy, 82 años después, ¿cómo se vive en Éibar?
Pues yo creo que, curiosamente, esto es un tema bastante recurrente, creo, ¿no? Estamos 82 años después con unas condiciones que en algunos casos coinciden plenamente a cómo era el momento. Tenemos que recordar que en el año 31, después del crack de toda la economía mundial de Wall Street, del año 29, la situación era crítica respecto al paro obrero, lo que es el propio sentido de la monarquía como sistema político a futuro, la propia vida privada del rey, sus negocios, los casos de corrupción que había. La verdad es que en los últimos años se están dando unos condicionantes muy, 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 muy similares a los que se daban en aquel momento, ¿no? Y son los que verdaderamente, en muchos casos, si vemos la evolución de muchos de los cambios sociales de calado que ha tenido la sociedad en general a lo largo de la historia, pues son los que determinan que de alguna manera, quizás sin darnos cuenta, en el caso de la República hay un día y una fecha concreta, pero lógicamente para llegar a ese punto de inflexión se tienen que dar unas condiciones muy concretas que hacen que determinen que los regímenes políticos o el propio sentido de regirse de la sociedad pues sea cuando sufre cambios más importantes, ¿no?
José Luis, Jesús, estamos hablando de un periodo que se extendió durante 3 años. Hubo muchas reformas. El símbolo de la República fue su constitución, una constitución avanzada a su tiempo, educación, religión, algunos de los bastiones ideológicos, ¿no? ¿Por qué fracaso, José Luis?
Bueno, yo diría que más que porque se habla mucho del fracaso de la República y de los errores de los políticos republicanos, que desde luego los cometieron, pero más bien yo hablaría de que la República la fracasaron, y la fracasaron sobre todo los que se sublevan en 1936.
Algo premilitar, ¿no?
Es decir, la guerra civil no era inevitable, ni la guerra civil empieza en octubre del 34. Todos tuvieron responsabilidades en mayor o menor medida, pero es evidente que fueron los golpistas, los militares golpistas del 36, con sus apoyos civiles y sociales, los que provocan eso, el fracaso de la República y el paso a la guerra civil. Es decir, la República no fue revolucionaria, la revolución se dio en la guerra civil, la República fue reformista, pero hay que tener en cuenta que en esa situación tan difícil que ha descrito Jesús, intentó resolver en apenas 2 años, el primer bienio, el bienio de Azaña, pues los 5 grandes problemas que estaban pendientes sin resolverlos durante un siglo por una monarquía liberal, como era pues la cuestión social agraria, la cuestión religiosa, la cuestión militar, la cuestión educativa y la cuestión territorial. Entonces hicieron unas reformas que para unos pues eran iban demasiado, para las fuerzas conservadoras demasiado lejos, mientras que para las fuerzas más izquierdistas o revolucionarias se quedaron cortas. Entonces no tuvo tiempo de consolidarse. Y cuando la izquierda recupera el poder en el año 36 con la coalición Frente Popular, insisto, lo que llevaba a cabo era una serie de reformas que había empezado el primer bienio, pues a partir de ahí los sectores más extremos de la derecha y buena parte del ejército pues ya optaron literalmente por el golpe, que lo que fracasa realmente es el golpe militar, y eso lo transforma en una guerra civil larga y muy cruenta.
¿Qué queda de entonces, Jesús? ¿Y veremos una tercera república?
Bueno, yo creo que queda fundamentalmente el sentido de que el pueblo se rebele ante la injusticia, ¿no? El pueblo, que parece que en algunos casos siempre puede estar adormecido en algunos regímenes políticos, de alguna manera de un golpe en la mano, quizás lo que citaba antes, ¿no? En las épocas de crisis son cuando se ponen de alguna manera en evidencia pues formas de organización o formas de relación política, social y de otros ámbitos que en este momento pues quizás se da un salto importante, ¿no? Un poco apoyando lo que decía anteriormente José Luis de la Granja, yo creo que en aquel momento estábamos en una situación en la que las clases dominantes, todo lo que es la relación de fuerzas, caciques, el propio sentido de la presencia importante de la Iglesia y demás, no podían permitir que su propio poder, que se había desarrollado en España durante siglos y siglos de una manera pues caciquil, estuviese sometido a una democracia, a unas elecciones, ¿no? Y eso fue verdaderamente lo que estaba en solfa. Si vemos la propia Constitución de diciembre del 31, en la que aspectos como el voto de la mujer, que curiosamente en muchos países europeos todavía no tenían derecho a voto, pues fue un cambio fundamental.
Sí, una Constitución efectivamente muy avanzada, ¿no? Para
sí,
lo que era,
sí, de
para
hecho,
lo que era su
la
tiempo,
Constitución
¿no?
del año 78, en lo que son los núcleos fundamentales, tiene su fundamento en el año 31, es decir, con 57 años de retraso, se vuelva a recuperar todo el sentido de la ordenación territorial y demás, que son los retos fundamentales que existían en España. Si veremos
una tercera república,
pues la verdad es que, no sé, parece que hay mucha gente muy defensora de la monarquía durante muchos años que está defendiendo eso, porque es que no se puede ser más torpe.
José Luis de la Granja, ¿veremos una tercera república?
Bueno, no sé si nosotros o nuestros hijos,
eso es
pero
vaticinar, ¿no?, el futuro.
En un futuro, pues realmente sí es posible, porque la república se identifica más con sistemas pues más democráticos, más racionales. La monarquía depende mucho, pues eso, de la dinastía, de las personas. En realidad yo creo que en España no hay ni una mayoría monárquica ni republicana, es decir, los sectores más monárquicos o más republicanos son minoritarios. Lo que ha habido sobre todo ha sido hasta hace poco pues una clara mayoría juancarlista, en la medida que el rey, pese a su haber sido designado por Franco, pues supo legitimarse en la transición, tanto con la Constitución del 78 como sobre todo por su por parar el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, a diferencia de su abuelo. Y eso es lo que se ha ido resquebrajando en los últimos años, con lo cual la monarquía depende mucho de las personas. Y ahora mismo pues es evidente que hay una crisis institucional que afecta a la jefatura del Estado. O sea, que puede suceder como en el año 31, que más que los republicanos, la república la trajeron por los errores de los monárquicos, y ahora puede estar sucediendo algo parecido.
14 de abril, Día de la República, 82 años después. José Luis de la Granja, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Jesús Gutiérrez, licenciado en Historia Contemporánea, especializado en la historia de la República, de la Guerra Civil en Euskadi. También que te vaya muy bien, Jesús.
Vale,
muy buenos días. Suri, agur.
De una sola manera se pronuncia tu nombre. En tus pliegues antiguos nada malo se esconde. Como todas las cosas que nos hacen mejores, te secuestran algunos con siniestras razones. En la noche más negra una luz al final nos anuncia que fuera costumbres estar. De una sola manera se pronuncia tu nombre, libertad.